Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Comenzamos hoy pues el sacramento de la confesión, o como lo llaman hoy, de la reconciliación.
De la reconciliación, ajá.
Como te decía, pues el sacramento de la confesión está entre los sacramentos de sanación. Te acuerdas que son tres los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, uh-huh. Y los sacramentos de sanación es la confesión y la unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero casi nadie pues pondría el sacramento de la confesión entre los sacramentos de sanación, porque también el sacramento de la confesión no solo sana el alma, sino también que sana el cuerpo. De eso pues hablaremos un poco más adelante. Y estos son sacramentos extremadamente, bueno, todos los sacramentos son atacados por la secta, pero este sacramento es atacado por casi todo el mundo, uh-huh. Por la secta, por los que tienen complejo de inferioridad y dice que no se confiesan con otro, o sea, una serie de...
Bueno, hasta por los mismos católicos, para ser
pues,
sincero.
Desafortunadamente. Que, yo digo eso, complejo de inferioridad. Yo no me confieso con ningún otro hombre. Mentira. A tus amigos, a todo el mundo le cuenta todos los problemas tuyos, pero después ellos van y se lo comentan a todo el mundo. Uh-huh. Y si no, empiezas a ver visiones y te vas a un psiquiatra y te cobra $190 por hora y le confiesas toda tu vida. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es uno de los sacramentos, para mí, es uno de los sacramentos más bíblicos que hay. Es el sacramento que más profunda base bíblica tiene, junto con la Eucaristía. Y fíjate, el sacramento de la confesión surge del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 20 al 23. Ahí está, eso está en todas las Biblias, católicas, protestantes, en todas las Biblias del mundo. Voy a repetir, el versículo clave para entender la confesión. Y es el sacramento que para mí está más claro explicado en la Biblia junto con la Eucaristía. Y fíjate que la Eucaristía y la confesión son los más claros de bases bíblicas y son las que las sectas no entienden.
Son los primeros que dejan de...
Sí, y son los que más base bíblica innegable tienen. Dice San Juan, capítulo 20, versículo del 20 al 23. Jesús les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen, quedan perdonados. Y a los que no libren de sus pecados, quedan atados. San Juan 20, 20 y 23. Ya con esto debíamos terminar el programa, porque uh-huh. Ya no hay más nada que hablar. Lo dice Jesús, a los que ustedes perdonen, yo perdono. Y a los que ustedes no liberen, yo los mantengo atados. Ahí no hay que coger más clase de nada. Jesús lo dijo, él tiene dos opciones. Lo tomas
o lo dejas.
O lo dejas. Pero si lo dejas, dejas la iglesia y dejas el evangelio. Porque si te pones a inventar, estás tachando a Jesús de mentiroso. Este pasaje no necesita explicación. Pero como vivimos en un mundo tan complicado, vamos a explicarlo un poco. En este texto del evangelio, Jesús nos habla específicamente del pecado. No se habla de atar y desatar, como en el caso de Pedro y en otros casos, le da el poder de las llaves de atar y desatar generalmente para todo, ¿no? Aquí no, aquí Jesús se refiere únicamente a una palabra, pecado. Fíjate, a la paz está con ustedes, así como el Padre me envió, los envió, reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes perdonen sus pecados. No está hablando de otro tipo de desatamiento, de ninguna otra cosa. Jesús se refiere directamente al perdón de los pecados. Para que no vengan a decir, no, Jesús se refirió a que hacer las paces. No, no, no. Jesús está hablando del perdón de los pecados. Este es un pasaje de gran solemnidad. Uno de los más solemnes del Evangelio de San Juan. Y mira que Jesús dice cosas solemnes en el Evangelio de San Juan. Porque estas son las primeras palabras del resucitado a sus apóstoles en congregación. O sea, a la iglesia. Porque ahí solamente estaban los apóstoles. Eran los que estaban, dice la palabra de Dios. O sea, que es la primera palabra que el Señor le dirige a la iglesia congregada. Y no solo a la iglesia, a los fundamentos de la iglesia, que son los apóstoles, ¿no? Y estas son las primeras palabras de Jesús a sus discípulos después de la redención. Fíjate que desde el pecado por millones de años, hasta ese momento el hombre había estado con el pecado. Jesús resucitado. ¿Qué cargó Jesús en la cruz?
Los pecados de todos nosotros.
Los pecados. Y Jesús murió cargando nuestros pecados.
Así es.
O sea que en la cruz habían muerto los pecados. Uh-huh. Jesús resucitado resulta que se aparece y le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados. Entonces Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Mira tú qué interesante, como dicen los protestantes, Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz y los perdonó. Perfecto. Entonces, ¿por qué Jesús dice estas palabras? Primeras palabras que dice a la iglesia. Primera orden, primer mandamiento, primera comisión que Jesús da a la iglesia, perdone los pecados. Estaría bueno que los discípulos preguntaran, Señor, pero tú no los cargaste
en la cruz.
En la cruz. Uh-huh. ¿Para qué tenemos que perdonarlo? Es que los hermanos de las sectas no piensan, no razonan. Y yo siempre digo que la teología, más que estudio, es sentido común. Si Jesús murió cargando nuestros pecados y los pecados murieron con él en la cruz, ¿para qué le da? Ah, muy sencillo. Y eso es lo que muchos protestantes muchas veces no entienden. Ellos confunden la palabra redención con salvación. Jesús en la cruz nos redimió del pecado a todo. Uh-huh. A toda la creación. Absolutamente nos redimió. Nos volvió a comprar para Dios. Somos propiedad de Dios. Adán nos vendió a Satanás. Jesús nos compró para Dios. Eso quiere decir redimir, nos rescató. Ahora bien, la redención es para todos, pero entonces ahora yo te hago la pregunta, ¿todos estamos redimidos? Sí.
Sí, claro que sí.
Cristo en la cruz, ¿pero todos somos salvos?
No.
No.
Lamentablemente.
Lamentablemente no todos somos salvos, porque hay muchísima gente que rechaza
a Dios.
La salvación que, uh-huh, que Dios le dio, porque hay dos cosas muy diferentes. Lo que hizo Jesús en la cruz es la redención. Lo que pasa es que las palabras son intercambiables en la Biblia, pero la salvación es el proceso personal en el cual yo acepto la redención de Cristo sobre mí. Porque hay personas que son libres de aceptar o rechazar la redención. Uh-huh. Todos estamos redimidos, pero yo puedo decir, Señor, no me interesa esa redención, ni me interesas tú. Entonces ya tú no eres salvo. Definitivamente. Y esta redención que tenemos, esta salvación que adquirimos por la misericordia de Dios, esta salvación durante el camino, lo dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor, porque esta salvación la perdemos. Que los protestantes dicen que no se pierde, y eso es uno de los pasajes que lleva a todo el mundo al infierno, porque la salvación sí se pierde, y tú tienes que cuidar tu salvación, Porque cuando tú pecas y te alejas de Dios, tú pierdes la salvación. Por eso el Señor dijo, tengan cuidado no con lo que mata el cuerpo, sino con lo que mata el alma. Uh-huh. Esa es la falta de salvación.
Es que ellos creen que haciendo la oración de salvación, creen
ya son salvos para siempre. Y eso es totalmente absurdo y peligroso para el alma. Eso es peligrosísimo para el alma. No, ya tú eres salvo. Vuelvo a repetir las palabras de San Pablo. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y las palabras de Jesús. No temas los que mata el cuerpo, sino los que mata el alma. Eso es la falta de salvación. Y lo que mata el alma, el pecado. Y por eso el Señor, como este proceso de salvación es un camino de levantar y de caerte, de levantar y de caerte, hasta que llegas al Señor, el Señor le da este poder a la iglesia de volverte a integrar a la redención cuando tú pierdes esta salvación porque has pecado. Porque definitivamente cuando tú pecas, la gracia de Dios se va de ti. Uh-huh. ¿No? Por eso el Señor le da el poder a la iglesia de restaurar a la persona que se ha caído de la gracia. Y fíjate, ¿cuál es el fruto principal de la cruz?
La salvación.
El fruto principal de la cruz es la redención, la salvación. Uh-huh. ¿No? Luego entonces, el Señor, lo primero que le propone a la iglesia es ministrar a ellos el fruto de la cruz. El fruto de la redención, que es la salvación, el Señor le da a los apóstoles el poder de ministrarlo. ¿Cómo? Perdonándolo los pecados, que de hecho ya están redimidos.
Pero una de las cosas que dicen los evangélicos es que ya, claro, Jesús le dio la orden a los apóstoles, pero los apóstoles ya murieron.
Bueno, eso vamos a llegar después. Espérate, ajá, si estamos empezando, Jorge, no corra. Pero fíjate qué interesante, las palabras, esta palabra de Jesús resucitado, Jesús establece un paralelismo. ¿Tú sabes lo que es un paralelismo? Uh-huh. ¿No? Comparar dos
ideas o dos situaciones.
Dos situaciones. Fíjate, Jesús establece un paralelismo entre la misión que le encomendó el Padre a él y la misión que él le encomienda a los apóstoles. Si tuviéramos una pizarra, poníamos la misión del Padre a Jesús y la misión de Jesús a los apóstoles. Porque dice, así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Ahí va a haber un paralelismo, ¿no? ¿A qué envió el Padre a Jesús?
A salvarnos.
A salvarnos, a perdonar los pecados. Ajá. En la cruz, ¿no? ¿A qué va a mandar Jesús a la iglesia?
A salvarnos.
A salvarnos y perdonar los pecados.
Perdonar los pecados, así es.
Por eso dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Es un paralelismo. Como el Señor le encomienda a Jesús la redención y el perdón de los pecados, Jesús se lo encomienda a la iglesia. Jesús cumplió a la cabalidad esta misión y ahora nos toca a nosotros mantener ese ministerio de esta nueva era que comienza de redención, de salvación. Los apóstoles van a ser los administradores de la consecuencia de la redención. ¿Cuál es la consecuencia de la redención? El perdón
de los pecados.
De los pecados. ¿Por qué Jesús le da este poder a los apóstoles? Ni tú ni yo lo sabemos, ni nadie lo va a saber. Lo dio, y lo dio porque lo quiso, eres Dios, y si lo quiso, lo hace. Uh-huh. Punto. Ese es mi punto de partida. De Dios no hay que explicarlo todo porque terminamos diciendo herejías. Porque de Dios no lo sabemos todo, ni lo vamos a saber. Cuando no sabemos, no podemos inventar. Tenemos que aceptar lo que está escrito. El Padre de Jesús, y Jesús conoce nuestra naturaleza mejor que tú que yo, y por eso él actúa de esta forma, y no nos podemos poner a enjuiciar lo que dijo Jesús, sino a creer lo que dijo Jesús. Para reafirmar este poder que Jesús le da a la iglesia, fíjate qué interesante, para reafirmar este poder que Jesús le da a la iglesia, no se lo da, así vaya, lo tengo, no. Antes, vamos a ir como va el escrito de San Juan que acabamos de leer. Jesús aparece a los apóstoles. ¿Qué le dice? La paz.
Estoy con ustedes.
Que en hebreo, ¿qué le dijo? Shalom. Uh-huh. Shalom es más que un saludo. Shalom en hebreo es un profundo deseo de que tú interiormente estés lleno de la paz de Dios. ¿Por qué los hebreos te saludan deseándote que estés lleno de la paz de Dios? porque lo que más necesita el hombre para poder reaccionar a todos los niveles es tener paz interior. Y esa paz solamente la puede dar Dios. Y fíjate que cuando Jesús lo saluda de esa forma, ¿qué le enseña?
Las llagas.
Jesús resucitó y los apóstoles no lo conocían cuando se presentó ante ellos. A partir de ese momento ellos nunca van a conocer a Jesús cuando se presenta. Algo cambió en Jesús. Jesús se transformó en cuerpo glorioso. Pero fíjate que de toda la vida anterior, él mantuvo las llagas. Esas son sus medallas. Ese es su trofeo, las llagas. Y cuando Jesús se aparece, le enseña las llagas para decirle, miren, soy yo mismo que ustedes vieron hace 3 días traspasado por los clavos. Ese soy yo. Y le vuelve a decir, la paz esté con ustedes. O sea, le va a decir, la paz que yo les doy ahora vienen de mí, de mis llagas. Vienen de la cruz. La paz que le voy a dar viene de la redención. Entonces, cuando hace el paralelismo, así como mi padre me envió, así los envió a ustedes. Y me dijeron que los apóstoles se quedarían expectantes, ¿no? Porque ya lo habían mandado a predicar el evangelio. Fíjate que lo que hace Jesús en ese momento. Jesús en ese momento sopla sobre ellos. Y eso es muy importante. Dios ha soplado solamente 2 veces sobre los hombres. La primera vez,
con Adán,
cuando sopló en las narices de Adán. ¿Y le dio qué cosa?
Vida.
Y le dio vida. Y que ese soplo, en hebreo, rúa, quiere decir el espíritu. No es un viento, es el viento de Pentecostés, es el signo del Espíritu Santo. Cuando el Señor sopla sobre las narices de Adán, Él le da el Espíritu Santo, que le da la gracia, que le da la vida. Después de eso, después de Adán, Dios no vuelve a soplar hasta esta tarde de la resurrección. Podría haber dicho, reciban el Espíritu Santo, no, Él sopló sobre ellos. Hizo el mismo gesto que hizo sobre las narices de Adán. Porque Adán había perdido el soplo de vida. Adán había perdido la gracia. Y ahora el Señor le vuelve de nuevo a dar el Espíritu Santo a estos hombres que lo habían perdido. Pero fíjate, ¿es Pentecostés? No.
No todavía.
Pentecostés, faltan 50 días para Pentecostés todavía. Esto es una unción, un derramamiento puntual de gracia para lo que Jesús va a decir ahora. Fíjate que solamente están aquí los 11 discípulos. No hay nadie más. Sopla sobre ellos y le da el don del Espíritu Santo. ¿Para qué le da el don del Espíritu Santo? Para que los apóstoles tengan el poder de perdonar. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Él le da el poder a los apóstoles de perdonar a través del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, la iglesia es depositaria de ministrar el perdón de los pecados por la obra del Espíritu Santo que Jesús le dio a los discípulos. Sinceramente, yo no entiendo cómo las personas que supuestamente saben tanto de la Biblia, conocen la Biblia de memoria, no. A veces yo digo, bueno, es que lo entenderán con la inteligencia, no con el Espíritu. Porque la inteligencia no penetra las regiones del Espíritu. La inteligencia es nuestra, el Espíritu es de Dios y de aquel a quien se lo ha dado. Algunos de sus hermanos dicen que Jesús, cuando habla de perdón de los pecados, se refiere a una predicación de arrepentimiento y establecen un paralelismo con Lucas 24, de 46 a 47. Pero eso es absurdo, pensar que el Señor le da a los apóstoles, porque aquí no dice, reciban el Espíritu Santo, prediquen el arrepentimiento o el perdón de los pecados. Jesús dice, ¿a quiénes ustedes? Una misión personal y directa. ¿A quiénes ustedes perdonen? No que vayan predicando ni enseñen. Jesús le da una acción específica. ¿Qué acción le da Jesús a los apóstoles?
Perdonar.
Perdonar la administración de ese sacramento.
Sí, porque el envío de predicación ya había sido ya.
Y lo va a repetir al final otra vez. Pero es que aquí Jesús en ningún momento, ellos que son tan de los textos, que te dicen, si no está escrito, no está. Bueno, pues aquí no está escrito en ningún lado que haya mandado predicar el arrepentimiento. Aquí está hablando de la acción de perdonar. Y como tú me decías ahorita, no, ese perdón no se extinguió con los apóstoles. Jesús predica, le da ese poder a la iglesia de la acción de perdonar los pecados. Y un hecho tan importante como ministrar el fruto de la redención, no lo puede dar para 40 o 50 años, que fue lo que duró, el más que duró fue el apóstol Juan. El Señor no puede dar una cosa tan importante como el fruto de la cruz de perdonar los pecados para una generación de personas y el resto de la iglesia. Jesús no hace una obra como Dios bautismo. Yo te pregunto, ¿Jesús es de la orden de bautizar solamente a los apóstoles?
No, a todos.
A todos, ¿pero quiénes la recibieron?
Los apóstoles, sí.
Pero ellos mismos siguen bautizando, pues todas las iglesias protestantes siguen bautizando. El Señor no da en la Eucaristía. El Señor la hizo para ese momento, no, haced esto
en conmemoración
mía. ¿Qué dice San Pablo? La seguimos haciendo hasta que Él vuelva. El Señor no da nada puntualmente, lo que dio a los apóstoles para toda la iglesia. Por eso, el perdón de los pecados no se extingue con el mandato del Señor de perdonar los pecados, como no se extinguió el bautismo ni se extinguió la Eucaristía. El Señor lo continuó por la forma que se fue desarrollando la iglesia a través de este gesto hebreo de la imposición de manos. Que así se traspasa el poder en el Antiguo Testamento y ellos siguieron con este uso. Estos apóstoles, cuando vieron que ya la misión de la iglesia iba creciendo entre los gentiles, ellos empezaron a imponer las manos y a ordenar hombres capacitados que siguieran con esta misión que a ellos les fue encomendado. Y de ahí surgen los presbíteros. Cuando los apóstoles ordenan estos hombres, que son llamados más tarde obispo, ¿no? Y dos obispos empiezan a ordenar hombres que los puedan ayudar, que son llamados los presbíteros. Y la ordenación episcopal es por imposición de mano de otro obispo que está en línea directa con los apóstoles de la iglesia. O sea que esta orden se va pasando en nuestra iglesia, no se ha extinguido. Este obispo que ha recibido la ordenación de otro obispo que la recibió de todo, así hasta el final de los tiempos, hasta los apóstoles, le impone las manos, la cabeza al presbítero, sacerdote, y le traspasa el poder dado a los apóstoles de perdonar los pecados. Esta orden no se ha extinguido en la iglesia, ni se va a extinguir hasta el final de los tiempos, porque cuando el Señor hace una obra tan grande como que nace de su misma cruz, es una obra para siempre. Y nunca ha habido un lapso en la iglesia donde esta sucesión apostólica se haya perdido en absoluto. Así que ese poder existe en nuestra iglesia. Cada vez que se ordena un sacerdote y el obispo le impone las manos, le está transfiriendo este poder recibido por nuestra iglesia en el aposento alto la tarde de la resurrección.
Y ahí la imposición de manos es muy importante, ¿no? O sea, no es el hecho de que el obispo diga, voy a ordenar a fulanito tal de obispo y le dé una orden, una carta, me refiero.
No, es el Espíritu Santo lo que se está ministrando. El Espíritu Santo desde la iglesia primitiva y desde la época de Moisés, Moisés impartía el poder que había recibido a Josué a través de la imposición de manos.
Tú contaste un hecho de un sacerdote que fue a una ordenación, a una sucesión, a un obispo, perdón, que había sido operado del corazón.
No, eso fue Monseñor Favarola aquí en Miami, que se había operado de corazón abierto y venía a la ordenación de la lectura del obispo. Y yo pensé que no iba a ir porque hacía muy poco que se había operado y él fue, porque cuando un obispo se ordena, se le hace la estirpe apostólica. O sea que se va buscando en la iglesia para atrás, hasta llegar a los apóstoles, ¿Quién lo ordenó? ¿A quién ordenó a quién? A través de los siglos, porque esos récords están guardados y hoy tú lo puedes hacer por computadora. Y a la vez que se hace la estirpe apostólica, pues ya no pueden cambiar al obispo porque habría que hacerle otro al obispo que va a ordenarlo, porque la iglesia toma muy en serio que el obispo que se ordene reciba una verdadera sucesión apostólica. Por eso nuestros sacramentos son válidos, porque tenemos esta sucesión apostólica. Pero fíjate, la confesión tiene una dimensión espiritual, yo te lo dije ahorita, igual que la Eucaristía, que se escapa totalmente a los que no tienen los ojos abiertos a la realidad del Espíritu. A los que viven con mente carnal, con mente intelectual, esto se les está vedado y no entienden que es todos los protestantes y una gran mayoría de los católicos, desafortunadamente. Y por eso es que no entienden las cosas profundas de Dios, porque todo lo quieren transmitir con la memoria, o con la inteligencia, con el intelecto. Y Dios obra en lo profundo del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Por eso es que no es espiritual, no puede entender ni la Eucaristía ni la confesión. Pero como esto es tan importante, lo vamos a tocar la próxima semana.
Así es, Frank. Y hay que hacerle acordar a los oyentes que nos reunimos todos los martes a las 8:30 de la noche en el local de Nuevo Caminar, en Hialeah, al costado de la Iglesia de la Inmaculada.
Quiero anunciar hoy nuestra peregrinación número 26 a Israel y España. Esta peregrinación va a ser el 27 de febrero a marzo 14. Vamos a ser, como siempre, vamos a ser todo Israel. Tenemos algunas cosas nuevas que vamos a poner este año, como la casa de José en las montañas, que eso no hemos ido. Pero también, de regreso de Israel, vamos a parar en España. Vamos a celebrar los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Vamos a ir al año jubilar carmel teresiano. Uh-huh. Que inclusive el Papa va a ir a España a celebrar este jubileo. Las personas que están interesadas en esta peregrinación, que ya no queda mucho tiempo, es en febrero, pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. 305-303-1340. Que el Señor los bendiga, los guarde y los mantengan sobre la roca, que es esta iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.